Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Ahora sí, es una edición de madrugada. No como la otra vez, que eran las 11 de la mañana y me atreví a decir que era muy temprano para mí, porque lo era, pero ahora es mucho más temprano. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una edición urgente de Me Quiero Volver Chango, porque se acaba de hacer el sorteo de los cuartos de final y también el camino hasta la final de la Champions League edición 2024, que tendrá su final en Wembley. Y la verdad es que para que yo me despierte temprano, tiene que pasar algo extraordinario. Hay veces que ha sonado la alarma en un hotel y yo, de manera irresponsable, no es que no me despierte, pero automáticamente soy muy lento, ¿no? No tengo ese instinto de supervivencia para moverme. Me lo tomo con calma. Y una vez, inclusive, saliendo del hotel, del cuarto, ya todo el mundo venía de regreso, ¿no? Increíble, o sea, sonó la alarma. Yo, pues, a ver, espérate, estoy durmiendo, ¿no? Déjame, me pongo los pantalones. No sé, según yo, fui rápido. Y cuando salí, ya todo el mundo venía de regreso. Bueno, para que yo me levante de la cama, tienen que pasar cosas extraordinarias, sí. Y lo de hoy fue extraordinario porque tengo el sueño bastante ligero en lo que se refiere a que tengo mi cabeza sabiendo que hay un sorteo importante en la Champions League. Entonces, en cualquier momento me voy a levantar, no tengo que poner despertador, y ver cómo quedó el sorteo. Y me vuelvo a dormir. Al menos de que pasen cosas como la que pasó hoy. ¿Quién puede conciliar el sueño después de un sorteo como el que deparó los cuartos de final? ¿No? Imposible, aunque hubiera querido, no hubiera podido dormir otra vez. Empezó a volar mi cabeza. De hecho, sí quise. Quise dormirme de nuevo, pero lo descarté de inmediato. Contra mi naturaleza huevona de estirar aún más mi sueño, dije, no puede ser. Y ya, me levanté. Claro, una cosa, no me levanté, me desperté. Levantarse es el acto de ponerte en pie, ¿no? Seguí en la cama, viendo, analizando, tratando de ver si no iba a pasar como hace un par de años, ¿se acuerdan? Cuando el sorteo lo hicieron mal y ya dábamos todos por hecho unos cruces que al final no fueron porque la UEFA se equivocó y al Madrid le tocó, ya no me acuerdo las circunstancias, algunos de ustedes sí, pero al Madrid le había tocado muy fácil y al final pues, le tocó muy difícil y de todas formas salió campeón de la Champions, pero sí, dije, a ver, es que esto no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? A ver, por muchas razones. Porque primero están, desde mi punto de vista, enfrentándose el 1 contra el 2, es decir, los dos grandes favoritos. Luego el 3 contra el 4, es decir, los dos grandes favoritos a ocupar el vacío que pudiera dejar eventualmente una sorpresa que dejara fuera al 1 o al 2. Cuando hablo al 1 y 2 me refiero al Bayern. No, perdón. Cuando hablo del 1 y el 2 me refiero al Madrid y al Manchester City. Y cuando hablo del 3-4 me refiero al Bayern y al Arsenal. Luego están el 5 y el 6, y el 7 y el 8, todos separaditos, ¿no? Y no solo eso, sino que en la llave se enfrenta el ganador del 1-2 contra el ganador del 3-4. Por lo tanto, hay dos grandes noticias en este sorteo, más allá de todo lo que se pueda hablar y decir. Las dos grandes noticias de sorteo es, uno, que, bueno, se van a enfrentar otra vez el Real Madrid y el Manchester City. Esa es la más obvia y esa es la primera que te salta a la cabeza, ¿no? Lo primero que ves, el primer golpe cuando todos nos enteramos esta mañana de cómo iban a quedar. Algunos habrán visto el sorteo en vivo. Yo nunca he entendido eso, cuál es la necesidad de ver el sorteo en vivo. Ya te enterarás, ¿no? Paciencia. Pero bueno, inmediatamente el primer golpe, una vez que ya se hizo el sorteo y viste cómo quedó, es otra vez, Real Madrid contra Manchester City. Pero después de ver, ok, Bayern contra Arsenal y Paris Saint-Germain contra el Barça otra vez y Dortmund contra Atlético, lo segundo que te viene una vez que ya maduraste la idea de que los cruces están como están, es que entre Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, el Barcelona y el Paris Saint-Germain, entre cuatro equipos que para nada son candidatos a meterse a la final de la Champions, uno se va a meter a la final de la Champions. El año pasado pasó prácticamente lo mismo. Quedaron encuadrados las potencias, ¿no? En ese momento eran el Bayern, el Manchester City, el Real Madrid y el Chelsea, que era el campeón de Europa, todos de un lado. Y del otro lado, háganle como quieran, ¿no? Que son equipos que, bueno, el Napoli venía jugando muy, muy bien. Para mí incluso era favorito para meterse a la final contra el Manchester City, pero tenía el camino muy despejado, ¿no? El Manchester City, el Madrid, el Bayern Múnich, y en ese momento el Chelsea, todos de un lado. Y ahora lo único que cambia es que, claro, el Chelsea no está, el Chelsea es un desastre, el Chelsea lo han hundido, y en lugar del Chelsea está el Arsenal, ¿no? Otro equipo de Londres, que es un novato en esto de los cuartos de final, porque hace mucho tiempo que no estaba, ha pasado una generación prácticamente para ver al Arsenal otra vez donde le correspondió durante mucho tiempo, ¿no? Meterse a cuartos de final. Más allá le costaba, pero en cuartos de final casi seguro que estaba. Pero de todas formas son los cuatro equipos más poderosos de un lado. Y pasa lo mismo, ¿no? Así como nos tuvimos que hacer a la idea el año pasado que entre el Milan, el Inter, el Napoli y el Benfica, uno de ellos iba a jugar la final. Y decíamos, puta, es que ahora sí le toca al Napoli, ¿no? O algunos decían, no, pues es el Milan, es ahora cuando el Milan. Y algún otro, y el Benfica venía muy bien, claro, ¿eh? Hay que poner en contexto cómo el Benfica había ganado partidos con mucho mérito y había vencido al Ajax, que también venía muy bien de la fase de grupos. En fin, el Benfica era un equipo a tomar en cuenta, pero todos decíamos, bueno, un equipo italiano se va a meter a la final. Y sí, pues sí, se metió un equipo italiano porque era obvio, habían quedado los tres de ese lado de la llave y hablábamos del renacer del fútbol italiano. Bueno, fue un renacimiento de un día, ¿no? Porque ahora no hay ni un equipo italiano, hay muchos en la Europa League y eso le da muchos puntos para poder meter un quinto equipo. Esa es la paradoja, ¿no? Que el fútbol español tiene a tres equipos en la Liga de Campeones, en los cuartos de final, tres equipos de la Liga Española, los de siempre, claro. Y que todos los demás están eliminados. Pero eso no le da puntos para que un quinto lugar de esta temporada pueda avanzar a la siguiente Champions League. Los que no lo tienen tan claro, en la Champions League que viene, que tiene un nuevo formato, del que ya hablé en el antepasado, o en el preantepasado capítulo de Me Quiero Volver Chango, esa nueva Champions League tiene dos boletos extra, bueno, tiene cuatro extra, porque ahora son en lugar de 32, 36 equipos en la primera ronda. Pero de esos cuatro nuevos, dos van a ser equipos con un boleto extra para las ligas que mejor lo hagan en la temporada que ahora mismo está corriendo. Entonces, aquellas ligas que ahora meten a cuatro, aspiran a meter a cinco. Y en esa carrera, uno diría, bueno, pues España ya la hizo, ¿no? Pues metió a tres equipos en los cuartos de final de la Champions. No, España no la hizo. Porque de manera democrática, y es debatible, pero no deja de ser paradójico, la UEFA dice, no, vamos a dividir qué hicieron tus equipos, ¿no? Dividido entre cuántos equipos metiste. Entonces, si a España le dan ocho equipos en total, entonces, y solamente se meten tres, pues se metieron tres de ocho. Y claro, es un poco más complejo porque hay un algoritmo y hay puntos que va sumando jornada a jornada, pero al final la idea es esa, que ahora mismo no es que haya ocho equipos, hay 24, ¿no? Hay ocho en Champions League, ocho en Europa League, ocho en Conference League, y España solamente tiene a tres sobre los 24 finalistas, y no es que pese más tener representantes en la Champions que en la Europa League o que en la Conference League. Para efectos del conteo es cuántos equipos siguen vivos en Europa. Y en España, y esto ya lo he dicho muchas veces, la diferencia es enorme, ¿no? Entre los equipos que ya sabes que pase lo que pase, estén en crisis terribles o no, van a quedar 1, 2 y 3. Madrid, Barça y Atlético, ¿no? En diferente orden a veces, pero es imposible ver a otro equipo meterse al top 3. Y sí que hemos visto al Villarreal recientemente ganar la Europa League. Sí que el Sevilla la ha ganado 7 veces. Pero en general, este año hemos visto eso otra vez, ¿no? Como los Betis y los Osasuna, y en este caso el Villarreal, van quedando en el camino. El propio Sevilla, que ni siquiera se pudo meter a la Europa League porque quedó último lugar de su grupo. Entonces, de cara a la próxima Champions, Italia, ¿no? Que es a donde iba, que no tiene representantes en los cuartos de final de la Champions League, pues le quedan tres en la Europa League, le queda uno en la Conference League, que es la Fiorentina, y por lo tanto lidera la tabla para tener a un quinto representante en la próxima Champions League. Y el segundo se le están jugando entre la Bundesliga y la Premier League, ¿no? España, increíblemente, que es el país mejor representado y por lo tanto uno podría decir con mayor nivel y mayor merecimiento para decir, bueno, el próximo año en vez de que sean cuatro, que sean cinco, te lo ganaste. No, ni madres. Italia, que no tiene a ninguno, el próximo año va a meter casi con toda seguridad, a menos de que Roma y Atalanta y Fiorentina en la Conference League y todos los representantes vivos que siguen, el Milan, por supuesto, en competiciones europeas, pues si todos pierden, pues habrá que ver si al final no le dan la vuelta a los ingleses y los alemanes. Pero no. Italia, a pesar de que fue un sueño eso de meter a tres equipos en la última Champions League, porque alguno pensará, no, es que todavía están arrastrando el coeficiente de la temporada pasada en la que metieron a tres equipos en cuartos de final de la Champions League. No, ni madres. Ese es otro coeficiente diferente. La UEFA es muy complicada y este año se ha puesto más complicada que nunca. Ese es un coeficiente aparte, el de las ligas, el que determina cuántos equipos puede mandar cada liga a las diferentes competiciones europeas, y ese sí se acumula en los últimos 5 años, ¿no? Pero este es año por año y solamente evalúa lo que ha pasado en 2023-2024. En fin, expuesto lo anterior, les decía yo, hay dos grandes noticias, ¿no?, en este sorteo. Dos cosas que saltan a la vista y podemos resumir la trascendencia y lo inverosímil que es este sorteo basado, primero, en algo que podía pasar, que creo que todos queríamos, no todos, pero la mayoría queríamos evitar. Qué padre que se enfrenten Manchester City y Real Madrid. No fuera a ser que en el camino uno de los dos la cagara y no se encontrara en la final, que era lo que muchos esperaban, ¿no? Pero bueno, al menos una semifinal sí que era muy difícil que el City o el Real Madrid quedaran en el camino, a menos de que se enfrentaran entre ellos. Entonces, está bien tenerlos ahora, pero de cara a una gran semifinal, a una gran final, pues ya vas a perder a uno de los grandes representantes. Pero bueno, ya hablaré del Madrid contra el Manchester City a profundidad, pero concentrémonos en el otro tema, en lo que para mí es la gran noticia de este sorteo, y es eso, cuando te vas dando cuenta, ¿no?, que wow, ok, ahí están ya están muy interesantes los duelos, sí, qué parejo, increíble, Dortmund contra Atlético de Madrid, otra vez el Paris Saint-Germain contra el Barcelona, dirían la revancha, pero es que ya ha tenido revancha el Paris Saint-Germain y ya le ha pasado por encima al Barcelona después de aquel ya lejano 6-1 en donde el árbitro Aitekin fue tan protagonista como Neymar o como el propio Sergi Roberto que metió el sexto gol en una remontada increíble, pero eso ya quedó, ¿no? Es decir, ha seguido la historia entre Paris Saint-Germain y el Barcelona. El Barcelona tenía de hijo al Paris Saint-Germain, pero la última vez se paseó, ¿no?, con esa foto que queda para la historia de Gerard Piqué colgado de Kylian Mbappé en el Camp Nou, en una de las jugadas que acabó o no acabó, da igual en qué haya acabado esa jugada, lo que sabemos es que ganó 4-1 o 1-4 el Paris Saint-Germain en el Camp Nou con 3 de Kylian Mbappé. Y claro que cada partido pues tiene su historia, no vaya a encontrar Arsenal ni hablar, también tiene muchos condimentos, pero la gran conclusión es que otra vez, entre estos cuatro equipos que son los cuatro peores de los que quedan en la Champions League, entre el Paris Saint-Germain, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Dortmund, uno se va a meter a la final. Y esto nos lleva a una gran pregunta que lo reduce a todo. ¿El Barcelona se puede meter a la final de la Champions League a pesar de todo? Y mi respuesta ayer era no. Mi respuesta era no, ni madres. Lo veo muy difícil. ¿Cómo? Tendría que evitar en el camino, eso lo decía ayer, lo juro y está grabado en alguno de los segmentos de YouTube de ESPN, para pensar que el Barcelona puede meterse a la final, tendría que evitar en el camino al Manchester City, al Real Madrid, al Bayern Múnich, porque a pesar de que el Bayern Múnich está como está, tiene de hijo al Barcelona, y no es de que ay le tengo ganas y la revancha, y no, güey, no, a lo mucho que podría aspirar el Barcelona en contra del Bayern Múnich, si se hubieran enfrentado en cuartos o en semifinales, ahora no se van a enfrentar, y eso es una gran noticia para el Barça, hasta la final, si es que llegase el Bayern, pero Pero es que no solamente es el 8-2, es que les han metido 11 goles desde entonces, ¿no? En 4 partidos. 11-0. Si contamos los últimos 4 partidos, los de fases de grupos de la temporada pasada y antepasada. 3-0, 3-0, 3-0. Un 2-0 ahí que le hicieron precio. Y ya. Entonces, no, el Bayern. No había opción. En fin. Entonces yo decía, el Barça contra el Manchester City, contra el Bayern, contra el Arsenal. No tiene manera, ¿no? Y con el Manchester City ni hablar. ¿Para qué gasto saliva en aclararlo, no? Entonces, para que el Barça se meta en la final, tendría que evitar todos esos cruces, no solamente en cuartos, sino en semifinales. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Increíble. Sí, ahora sí, cambia. Mi hipótesis cambia totalmente. No porque vea al equipo de Xavi jugar de una manera mucho más estable, no porque crea que van a desarrollar todo su potencial, no porque confíe en que este equipo es competitivo, simplemente porque creo que este Barcelona lleva mucho tiempo sin poder competir ante la superélite, desde tiempos de Messi. No es solo que en 4 años no se había metido a cuartos de final, es que en los 4 años previos a esos 4 años, todo lo que ha pasado desde que el Barça ganó la Champions League en Berlín de 2015, es un equipo que ha dejado de competir contra equipos que son candidatos a ganar la Champions. Como era candidato a ganar la Champions el Paris Saint-Germain la última vez que se enfrentaron. Pero ahora mismo es que el Paris Saint-Germain es tan candidato como el Barça. Los dos están muy mal. Los dos son equipos muy vulnerables y los dos son equipos en plena construcción y los dos son los grandes favoritos ahora para meterse a la final. El que gane va a enfrentar al Atlético de Madrid o al Borussia Dortmund, que por supuesto también tiene una gran oportunidad, ¿no? Si tenían algún chance, sin demasiadas probabilidades de aspirar a meterse a la final, los aficionados del Borussia Dortmund o los del Atlético de Madrid, pues pasaba por eso, ¿no? Exactamente, por evitar en el camino a la final a todos los monstruos. Y sí, ese camino está libre del Real Madrid, está libre del Manchester City, está libre del Bayern, y yo agrego al Arsenal. Para mí el Arsenal, a pesar de todo lo que se pueda decir, se vaya a discutir sobre el Arsenal, es un equipo que, ante la ausencia de cuadros que están haciendo una temporada tremenda, ¿no? ¿Quiénes son los mejores equipos de Europa esta temporada? Bueno, los equipos que más convencen, partido a partido, que no tienen altibajos tan obvios en la semana cuando juegan en sus ligas y después cuando los ves en Europa y en competiciones de Copa. Los 4 equipos más sólidos, y yo no tengo ninguna duda, han sido el Manchester City, el Arsenal, el Liverpool y el Bayer Leverkusen. Bueno, Liverpool y Bayer Leverkusen es otra historia, ¿no? Están en la Europa League y son equipos sensacionales. Es increíble, ¿no? Ya hablaré un poco al final sobre el Bayer Leverkusen, porque lo merece, y el Liverpool también, en cuanto a la Europa League. Pero lo de estos dos equipos que están vivos en la Champions League, el Manchester City y el Arsenal, es, por supuesto, una muy buena noticia saber que Liverpool y Bayer Leverkusen, que potencialmente podrían ser rivales que disputarían un boleto a la final de la Champions, pues no están en la Champions League, porque la temporada pasada no se lo ganaron. Y el Arsenal pues es nuevo en este territorio, ya lo dije, no tiene la experiencia, no ya como club, sino sus jugadores, no han tenido ese roce y están muy tiernos, a diferencia de los del Bayern. Pero en cualquier otro cruce, el Arsenal contra el Barça, contra el Paris Saint-Germain, contra el Dortmund, contra el Atlético de Madrid, más parejo. Pero contra todos esos, para mí el Arsenal sería favorito. Para mí es un equipo al que no querrían enfrentar ninguno de los 4 que lo van a evitar, ¿no? Pero bueno, por supuesto que de los 4 monstruos, a pesar de cómo está el Bayern, que sabemos que no está en el momento ideal, los 4 equipos más preparados a lo largo de esta temporada para ganar la Champions League están del otro lado, ¿no? Y cuando digo que he visto a 4 equipos que están por encima del resto, y me refiero al Bayer Leverkusen, al Liverpool, al Manchester City y al Arsenal, hablo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y por lo tanto, las expectativas que tenemos. Pero en cualquier momento, eso, pues en un partido se te acaba, ¿no? No incluí, y no fue tramposo, al Inter de Milán y al Real Madrid. Están ahí. Es decir, después de ese top 4, el Inter de Milán, a pesar de su derrota en contra del Atlético de Madrid y el Real Madrid, venían siendo equipos y han sido equipos muy sólidos y convincentes, cada uno a su manera, no con la capacidad de jugar al fútbol de manera tan elevada y de manera tan constante como los cuatro que son los mejores equipos hasta ahora de esta temporada, pero rankeados para mí en el 5 y en el 6 sin ningún problema. Y esto antes de la derrota del Inter, y lo mantengo. Es quinto y sexto mejores equipos esta temporada hasta ahora en Europa, Real Madrid e Inter. Pero los cuatro más convincentes son aquellos. Y solamente dos de ellos están jugando la Champions League y no van a poder jugar la final. No van a poder jugar la final. El Arsenal en contra del Manchester City tampoco. Pero bueno, ya veremos si el Arsenal pasa por encima del Bayern, que lo veo muy difícil. Lo normal es que entre el Manchester City y el Real Madrid tengamos a un finalista, eso ya lo sabíamos de antemano, pero que se vayan a enfrentar tan pronto como lo hicieron la temporada pasada, cuando el Manchester City sufrió, no logró otra vez en contra del Real Madrid hacer un partido convincente, eso en el Bernabéu, y después voló, hizo su mejor partido de la temporada. El City no le ganó la Champions al Inter, que le costó mucho, hizo un partido bastante flojito en la final de Estambul, sino que ganó la Champions en el momento en el que en su cancha pudo pasarle por encima a un Real Madrid que es durísimo de matar, ¿no? Y que otra vez, vamos a ver, el City va a dominar, sí. El City, con los jugadores que tiene, ha demostrado que un Real Madrid que con todo y Benzema la temporada pasada no pudo competirle a 180 minutos, porque esa es la clave, a 90 es diferente, a 90 cualquiera, no cualquiera, pero muchos le compiten al Manchester City, lo hemos visto. Las finales, la final que ganó, la ganó por un margen mínimo, no solamente porque lo ganó 1-0, sino por las sensaciones que dio el partido, por los errores de Lukaku, ¿no? Por esa brillante intervención defensiva de Lukaku en el área rival, por ese cabezazo que falla, y porque Rodri apareció cuando no había tantas respuestas, cuando el partido recordaba mucho a la derrota de un par de años antes en contra del Chelsea. Pero entonces a 90 minutos o a 120, si se van a tiempo extra, sí que el Manchester City lo veo más vulnerable. A dos partidos, pues es el gran favorito para avanzar. Pero del otro lado, volviendo otra vez a la gran pregunta, que parece que la estoy evitando, ¿no? Pero es que esa es la pregunta. ¿El Barça puede ganar? No ganar, pero meterse a la final de la Champions League. Y sí, tiene el camino. Los cuatro equipos que están en esa llave tienen el camino despejado para meterse a la final. Y en este caso, para mí el Paris Saint-Germain, justo, y así pasan las cosas, ¿eh? La historia está llena. Y pueden también ir, nadie lo va a hacer, ni yo mismo. Igual y lo soñé, pero no, estoy seguro que claro, yo comenté esto antes. Aún cuando el Paris Saint-Germain no ha dado signos para establecer una confianza en su proyecto, ¿no? Que está empezando con Luis Enrique, pero el juego del Paris Saint-Germain y el potencial de este equipo no daba para pensar que podía meterse otra vez a una final de Champions League, ni mucho menos. La historia del deporte está llena de este tipo de cosas, ¿no? Justo el año en el que pierden a Messi, que se va a Neymar, que ahora sí tiene pocos recursos comparado con lo que tuvo en años anteriores, pues quizás este sea el año, ¿no? Las cosas ahí van, el equipo puede mejorar mucho, tiene momentos altos, tiene a Kylian Mbappé, por supuesto, todavía, que no es poca cosa, y es el favorito en contra del Barça, a pesar de que, por supuesto, no está en un nivel demasiado alto ahora mismo el Paris Saint-Germain y que difícilmente va a acercarse al potencial que tiene un plantel joven, un plantel con un buen entrenador, pero que hasta ahora ha demostrado muchas fisuras, ¿no? En el camino, que clasificó de milagro a octavos de final, que necesitó ahí ayuda, ¿no? Por parte del Dortmund, que al final queda en primer lugar de grupo, pero parecía que iba a ser el Newcastle el que le iba a quitar el segundo lugar de grupo al Paris Saint-Germain, y al final pues logró meterse y ser convincente ante un rival ideal como la Real Sociedad en los octavos de final. Pero el Barcelona sabe que si le gana al Paris Saint-Germain, pues tiene todavía al Atlético de Madrid seguramente al Atlético de Madrid no podemos descartar al Dortmund, porque así es el Atlético, capaz de lo mejor y de lo peor. Pero claro, es que lo que digo del Paris Saint-Germain, que es una oportunidad única, lo digo ya del Barcelona y lo extiendo al Atlético de Madrid, ¿no? El Dortmund, claro que la tiene más difícil, pero no la podría tener menos difícil. No la podría tener menos difícil de lo que tiene ahora mismo el camino el Borussia Dortmund. Sigue siendo un camino excepcionalmente difícil, pero vamos, al Atlético de Madrid podría ganarle eventualmente, y al Paris Saint-Germain o al Barcelona, pues sería un sorpresón. Pero salvo el Dortmund, que realmente está con las apuestas en contra, pues el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain y el Barcelona tienen chances muy similares. Quizás el Atlético de Madrid más, porque el Atlético de Madrid tiene un rival como el Dortmund, que hay que respetarlo, que es tremendo lo que ha hecho para meterse en cuartos de final, a pesar de perder siempre a sus mejores jugadores, lo que sería hoy del Dortmund, ¿no? Si tuviera a Bellingham y a Haaland, estaríamos diciendo otro tipo de cosas. Pero tiene mucho mérito, sí, el Dortmund de estar en cuartos de final, pero tenemos que coincidir en que el Atlético de Madrid es favorito, es el equipo más beneficiado en este sorteo. Entonces, virtualmente está en semifinales, muy virtualmente, ¿no? Entonces está un pasito más cerca y si repartimos posibilidades de quién se puede meter a la final, pues miren, a ver si no acabamos viendo otra final Real Madrid contra Atlético de Madrid, que honestamente sería terrible. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Falta mucho, pero el Paris Saint-Germain contra el Barcelona, más allá de que el Atlético de Madrid sería un equipo que yo no podría pronosticarles quién podría ganar entre el Barcelona o el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, una semifinal me parecería muy abierta y seguramente muy candidata a decidirse hasta los penales, pero quién iba a decir, ¿no? El Atlético de Madrid está ahí, está, si tengo que apostar por uno para meterse a la final, lo estoy pensando, pero quizás sería el Atlético de Madrid, luego sería el Paris Saint-Germain, luego sería el Barça, y al final sería el Dortmund, pero cualquiera de ellos puede meterse a la gran final, y a 90 minutos, pues sí, ser muy caballo negro, muy poco favorito contra el que sea de los otros cuatro, salvo que sea el Arsenal. Si es el Arsenal, va a estar buenísimo, ¿no? Pero se ve complicado que el Arsenal primero elimine al Bayern y después, quién sabe cómo le tendría que hacer para eliminar al Real Madrid o al Manchester City. Así que esa hipotética final entre Madrid o Manchester City, o incluso Bayern Múnich, y cualquiera de los menos buenos que quedaron en la otra llave, pues no va a ser una final a priori. Y ya me dijeron una vez, ¿por qué dices tanto la palabra a priori? No me doy cuenta, pero ahora que me lo dijeron, pues ahora ya trato de decir menos a priori, porque quizás sí es una muletilla. Pero gracias a quien me dijo, dices mucho a priori, me gusta, pero lo dices mucho. Ok, gracias por hacérmelo saber. Entonces, ya ni sé por qué dije a priori, pero bueno, me imagino que porque me refería a que esa gran final, claro, que podría tener a priori, ¿no? Cualquier combinación entre Manchester City contra Real Madrid, o Manchester City contra Bayern Múnich, o Real Madrid contra Bayern Múnich, o cualquiera de esos tres contra el Arsenal, esas hubieran sido grandes finales. Muchos me dirán, ¿pero por qué sigues metiendo al Arsenal? Pues ya lo dije, porque juega muy bien. Ya elaboraré más en otra edición de Me Quiero Volver Chango, porque esa es apenas la tercera, les recuerdo, la tercera de esta semana, y todavía me queda una más. Ahora, hablemos de Europa League. Antes, rápidamente, les quiero recordar que esta es la penúltima llamada. Ya sé que lo van a esperar hasta el final, pero no esperen hasta el final. Háganlo ya. Todos somos procrastinadores, pero háganlo de una vez. Si les interesa, métanse a Instagram, háganse miembros, porque ya va a empezar la competencia para acompañarme a la final de la Liga MX. Es un dólar. Es solamente un dólar el que tienen que pagar mensualmente. Dejan de pagarlo cuando les parezca que no vale la pena pagar un dólar por toda la diversión y las oportunidades que tendremos de conocernos en el camino. Pero bueno, si les interesa viajar conmigo a la final de la Liga MX y después conocer todos los beneficios que tiene la membresía, de los que ya he hablado muchas veces, empezando por apoyar a Me Quiero Volver Chango y hacer crecer este proyecto. Bueno, si quieren esas dos cosas o cualquiera de esas dos cosas, métanse a mi cuenta Barack Feber en Instagram y háganse miembros, porque esta es la penúltima llamada. No esperen, por favor, a la última. Yo veo el contador y veo que nadie se hace miembro y digo, no me quieren, no me quieren lo suficiente. Chantajes aparte, continuemos con el análisis de la Europa League, pero para ello, primero un mensaje de nuestros patrocinadores.
¿Eres fiel seguidor de este canal? Ve un paso más allá y hazte miembro de Barack Feber en Instagram. Pronostica marcadores, gana premios cada semana y al final de la temporada, el premio mayor. Viaja conmigo a donde escojas. Busca más información aquí en la descripción de este video.
La verdad es que ya saben que yo soy honesto con ustedes. Esto fue trampa absoluta porque necesitaba tiempo. Porque, claro, vi el sorteo de la Champions o los resultados del sorteo de la Champions. Me vestí, ni siquiera me lavé la cara. Empecé a grabar Me Quiero Volver Chango. Y dije, cuando empecé a hablar del Bayer Leverkusen y del Liverpool, por eso dije, ay, güey, ¿y el sorteo de la Europa League? No hay que ser que se enfrentan Bayer Leverkusen contra Liverpool. Y eso también hay que decirlo en Me Quiero Volver Chango, ¿no? Pero entonces aproveché esa pausa para ver cómo habían quedado los enfrentamientos de la Europa League y se los comparto, ya que pues no es la gran noticia, pero también está muy interesante. Milan en contra de Roma, duelo italiano, así como los españoles pudieron evitarse, que no era muy probable, ¿no? Había tres representantes españoles en cuartos de final y tenían que evitarse que la ley de las probabilidades indicaba que era bastante posible un enfrentamiento entre españoles. No ocurrió, pero sí, en la Europa League, donde hay tres italianos, Milan y Roma se cruzan. Liverpool contra Atalanta, Bayer Leverkusen contra West Ham United y Benfica contra el Olympique de Marsella. Pues los más afortunados, ¿no? El Benfica y el Marsella, dos equipos que han ganado la Champions, dos equipos históricos, que nadie se enoje, pero que evitan a los equipos italianos, que evitan, por supuesto, a los equipos ingleses, que evitan al equipo alemán, al más peligroso seguramente de todos, y que entre ellos dos tienen un boleto a semifinal. Ahora, ¿quién se cruzaría en semifinales? Bueno, el afortunado Benfica o Marsella, que pasó un poco como el Dortmund y el Atlético de Madrid, que evitaron a los seis más candidatos a avanzar de ronda. El jugador de Benfica-Marsella va contra el Liverpool, que para ello tendrá que ganarle al Atalanta, ¿no? Y el ganador del Milan-Roma va contra el Bayer Leverkusen, que tendrá que ganarle al West Ham, claro, ¿no? El Leverkusen que sufrió mucho contra el Karabaj de Azerbaiyán. En los dos partidos tuvo que remontar un 0-2 y que despierta en algunos, me imagino, ciertas dudas. En aquellos que vean resultados y minutos en donde van cayendo los goles y no tanto el juego del equipo, ¿no? Pero bueno, ya juega contra un equipo como el West Ham, que es además la antítesis del Bayer Leverkusen y que es un duelo muy interesante, ¿no? A ver qué puede hacer David Moyes en 180 minutos para contrarrestar al Bayer Leverkusen y que seguramente tiene preparadas, no sorpresas, iba a decir sorpresas, pero no, David Moyes no te tiene ninguna sorpresa, te tiene lo que sabes de antemano que te presenta, ¿no? Un equipo ordenado, un equipo rocoso, un equipo que te espera, un equipo que te contragolpea muy bien. Vamos a ver qué pasa en ese duelo. Pero la noticia, ahora que me entero cómo quedó el sorteo de la Europa League, es que Liverpool y Bayer Leverkusen no se van a enfrentar hasta que lleguen a la final, si es que llegan, porque en efecto el Leverkusen pues tendrá que pasarle por encima al West Ham y después a la Roma o al Milan, ¿no? Ahí está complicado, vamos a ver. No está fácil el camino del Bayer Leverkusen al triplete. La Bundesliga la tiene amarradísima, la Pokal más, tiene al Fortuna Düsseldorf como rival en semifinales y al ganador del Saarbrücken de tercera división y el Kaiserslautern de segunda en la otra semifinal. Es decir, en la Pokal solamente hay un equipo de la Bundesliga y este es el Leverkusen. Luego son dos de la segunda y uno de la tercera división. Entonces, claro, son equipos quizás, no, iba a decir del nivel del Karabaj, pero no, Karabaj es un nivel más alto, ¿no? Tiene jugadores extranjeros de un potencial que no tienen los equipos de segunda división y mucho menos de tercera división en Alemania. Pero bueno, no es tan distinto. Y si el Karabaj tuvo dos veces a Liverpool en dos partidos distintos, 2-0 abajo, nadie puede descartar 100% que justo el Leverkusen vuelva a ser lo que siempre ha sido, ¿no? El Leverkusen, aunque dentro de su never, 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 La Pokal sí la ha ganado en alguna ocasión, ¿no? Pero sería muy del Leverkusen. Ahora está, lo tiene seguro el doblete, ¿no? Honestamente, tanto la Copa como la Bundesliga, a menos de que en este último par de meses tenga un colapso terrible. La que está más difícil es la Europa League. Primero, porque hay otro candidatazo como el Liverpool. Y segundo, pues porque ya vimos que en el camino el Liverpool pues tiene al Atalanta, que es un equipo que me encanta a mí, Gasperini, pero que trabaja con muchas limitaciones. Hace demasiado con este equipo el bueno de Giampiero Gasperini para tenerlo en cuartos de final de Europa League, y ese es su techo, y mucho más cuando tienes que enfrentar a Liverpool. Y luego, pues Marsella-Benfica, cualquiera que sea, equipo histórico, buen ambiente, en el Estadio de Luz o en el Velodrome, pero nada que hacer contra Liverpool de inicio. Entonces, Liverpool tiene despejado su camino a la gran final en Dublín, me parece que es, en Irlanda, mientras que el Leverkusen lo tiene más complicado. Increíble lo del Liverpool, es emocionante. Le mete 6 goles al Slavia, le había metido 5 en la ida, lo hace en este partido de vuelta sin Van Dijk, ha ido recuperando lesionados, pero durante todo 2023 prácticamente no ha contado ni con Andy Robertson, ni con Alexander-Arnold, ni con Alisson Becker, ni con Mohamed Salah. Estamos hablando de las 4 grandes figuras del equipo junto a Virgil van Dijk, o detrás si quieren. No puedo decir que Salah está detrás de Virgil van Dijk, pero bueno, si son los 5 soportes del Liverpool, ¿no? Se fue Fabinho, se fue Firmino, se fue Milner, hace 2 temporadas se fue Mané, se fue Henderson, y quedan los 5 grandes soportes del Liverpool que lo ha ganado todo con Klopp, pero han estado lesionados. Andy Robertson, muchísimos partidos, Alexander-Arnold, prácticamente todo lo que llevamos de 2023, Alisson Becker igual, se lesionó hace menos, pero ya lleva unas cuantas jornadas fuera. Mohamed Salah, que se fue a la Copa Africana, regresó, se lesionó y ahí anda, ¿no? Jugando menos de lo que juega en cuanto a minutos, ¿no? Es más fácil verlo en la banca que verlo en la cancha en lo que llevamos de 2023. Entonces, estos 5 grandes pilares junto a Virgil van Dijk, que ahora le tocó descansar en el partido de vuelta contra el Slavia de Praga, han estado indisponibles, ¿no? Y sin embargo, Jürgen Klopp, con jugadores jóvenes, con jugadores que apenas empezamos a familiarizarnos con ellos, lo está haciendo de maravilla. Entonces, si no está Alisson Becker, que para mí es era el portero en mejor forma del mundo, pues no pasa nada. Kelleher juega como si lo fuera, ¿no? No, realmente no se siente una terrible diferencia. Y Conor Bradley, que si Alexander-Arnold estaba recuperando esas sensaciones de ser el mejor en lo que hace, que la había perdido quizás en el último par de temporadas, y que justo cuando estaba mejor Alexander-Arnold se lesiona, no importa, porque te sale un Conor Bradley que prácticamente lo hace olvidar, ¿no? Y si por izquierda no está Andy Robertson, Tsimikas lo hace muy bien. Y si Tsimikas se lesiona, pues pones a Joe Gómez y momentáneamente deja de hacer errores graves. Joe Gómez, que también está haciendo la mejor temporada de su carrera, llena de momentos desafortunados, ¿no? También Joe Gómez lo está haciendo bien de lateral, de central, en la contención, donde haga falta. Si el compañero de Van Dijk, que nunca ha sido una maravilla, Matip, que se ha pasado lesionado, o Konaté, que se lesionó ahora, pues no pueden acompañarlo, pues ahí está Kwanza. Y así es increíble, ¿no? Es tremendo lo que hace el Liverpool, hay que reconocérselo, peleando, ganando ya la Carabao, peleando en la FA Cup, un equipo que tiene, por supuesto, para ganar la Europa League y que está compitiendo y que competirá hasta la última circunstancia en la Champions League. Es tremendo lo que está haciendo el Liverpool, con todo en contra. Y yo lo he dicho aquí muchas veces y lo voy a repetir una vez más, me voy a ir rápido para hablar un poco del Leverkusen, pero con arbitrajes en contra muy claros, ¿no? Esas manos que no le marcan a Odegaard en contra del Arsenal, hubiera sido probablemente la diferencia entre ganar o empatar, como acabó empatando ese partido. El gol de Luis Díaz, me parece, ya quedó un poquito atrás en el camino, pero el gol de Luis Díaz contra el Tottenham, ¿no? Que no estaba en fuera de lugar y que el árbitro dice fuera de lugar y que el VAR no dice ¡ey! No es fuera de lugar, el VAR quién sabe qué estaba haciendo. Y ese partido contra el Tottenham es el único que pierde el Liverpool y no debió haberlo perdido. También por culpa de los árbitros y de aquí ni siquiera un error de apreciación, sino por supuesto un
bar que, como decía en su momento el Piojo Herrera, estaba comprándose un refresco, ¿no? Estaba comiendo un sándwich, ¿no? No me acuerdo qué extraordinaria analogía utilizó el siempre elegante para hablar Piojo Herrera. Pero no, es un tema de negligencia, ¿no? Del VAR por el que perdió ese único partido el Liverpool en el camino. Expulsiones también increíbles en las primeras jornadas de McAllister, de Van Dijk, que uno decía, ¿pero por qué? De Endo, me parece también, que no estaban justificadas. Postes al por mayor. No hay un equipo que tire más al poste que Liverpool. Y es que el segundo tiene como la mitad de postes. Es tremendo, sobre todo Darwin Núñez, ¿no? La cantidad de postes y la mala suerte que tiene el Liverpool. Todo esto de las lesiones, todo esto de la reestructuración, ¿no? De jugadores nuevos, de Endo, de McAllister, de Szoboszlai, que nadie podía exigirles que rindieran al nivel de los que se fueron y que ya estaban consolidados después de tantos años. Es increíble. Del otro lado, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen es emocionante. No solo porque gana en el último minuto. Lleva en 2023 5 partidos. Solamente en 2024. ¿Por qué digo 2023? Ya estamos en 2024, ¿verdad? No mames. ¿Cuántas veces he hecho 2023 hoy? Tengo miedo. Tengo hasta ganas de parar ahora mismo, dejar de grabar, pensando que cada vez que he querido decir hoy 2024, he dicho 2023. Puta madre. En fin, ya veremos. Que el VAR cheque cuántas veces dije 2023 queriendo decir 2024. Pero en lo que llevamos de 2024, el Bayer Leverkusen, me distraigo con mis propios gazapos. En 2024, ahora sí, el Bayer Leverkusen, ahora sí, ha ganado 5 partidos más allá del minuto 90. Pero no es eso, claro, eso es muy emocionante. El tema es que cualquiera diría, bueno, están jugando con fuego, en cualquier momento se van a quemar y no les va a salir. Sí, en cualquier momento van a perder el invicto. Los invictos suelen perderse el día que menos lo piensas, contra el rival que menos lo piensas. Yo me acuerdo hace mucho que el Milan, que tenía el gran récord invicto de muchos partidos, un año y medio, perdió contra el Parma, cuando el Parma todavía no asomaba como la potencia que acabó siendo, ¿no? Gol de Asprilla, ya era un buen equipo, claro, pero el primer golpe fue ese, ¿no? Nadie esperaba que el Parma, después de tanto tiempo, acabara con el invicto del Milan. Un equipo, el menos pensado, va a acabar con el invicto del Bayer Leverkusen. Pero no será porque el Bayer Leverkusen está cayendo en excesos de confianza o porque está cansado. No. Esas dos serían las primeras hipótesis, ¿no? A ver, ¿por qué un equipo pierde el invicto en un partido? Y estoy hablando como si lo hubiera perdido, ¿eh? Pero pues que estuvo a nada. Dos veces. En el partido de ida, que iba perdiendo 0-2 y que empata 2-2 en el minuto 90. O en el partido de vuelta, que iba perdiendo 0-2 y lo remonta. Acaba ganándolo 3-2 con 2 goles más allá del minuto 90. Entonces, estoy diciendo que que ha ganado 5 partidos en los últimos minutos, y hay que incluir los 2 goles que le metió al Carabaj en este partido de vuelta para decir que ha metido 6 goles más allá del minuto 90. Pero ha resuelto tanto en Bundesliga como en Europa League en el último minuto, algo que no pasaba en la primera vuelta. Entonces, la hipótesis sería, bueno, ¿qué está pasando que no pasaba antes? Y lo normal sería, bueno, igual está cansado el equipo, igual está en un periodo de cansancio mental o físico o de dudas futbolísticas que no le permiten imponer su estilo. Y no es cierto, no es cierto. Al contrario, ha tenido mala suerte el Bayer Leverkusen para depender. En general, no digo que esto aplique a todos los partidos, hay partidos en los que sí se ha trabado y no ha encontrado la vía, y con paciencia y determinación, finalmente al minuto 90 y tantos ha encontrado el gol de la victoria en la Bundesliga. Ha pasado, me parece, ahora mismo contra el Wolfsburg, recordar qué pasó, pero por lo general no. Es un equipo que juega muy bien, que tiene la mala suerte de que su delantero, que empezó rompiéndola, que fue un gran fichaje, Boniface, se fue a la Copa Africana, ni siquiera la jugó porque se lesionó y no han contado con él desde hace mucho tiempo y seguirán un ratito más sin contar con él. Y entre todos los demás, entre Grimaldo y Frimpong y ahora Patrick Schick, por fin van haciendo los goles que no puede meter su centro delantero porque está lesionado. Pero el equipo genera ocasiones constantemente, el equipo tiene una determinación y una fortaleza física y mental que les deja la tranquilidad de, no, estamos trabajando nuestro partido y en algún momento nos llegará. Y además, no es que esperen sentados, ¿no? A que llegue ese momento. No, presionan, van, siguen, van arriba a quitar la pelota en cuanto la pierden, todos con una capacidad de sacrificio y con un compromiso, que esa es la palabra clave, compromiso con las ideas de su técnico, compromiso con el equipo de que todos defienden y defienden muy bien del minuto 1 al minuto 90. Y eso es tremendo en un equipo que sigue teniendo hambre en cada partido a pesar de toda la ventaja, todos los puntos que tiene a favor en la Bundesliga, los rivales que ha ido enfrentando en la Pokal, a los que ha ido también eliminando en la Europa League, y no ha habido un partido que se dé un descanso, ¿no? Y en esos partidos en los que uno podría interpretar, no, es que se confió, no se confió, tuvo mala suerte para que hasta el último instante tuviera que definir estos encuentros que al final está llevándose para sus intereses, que sus intereses pasan por mantener el invicto, ¿no? Y estuvo cerca de quedar fuera el Bayer Leverkusen por circunstancias del fútbol, porque así es esto y porque muchas veces un equipo que merece ganar no lo hace. Pero si gana en el último minuto, lo hace todavía mucho más emocionante. Y luego ves al técnico y el técnico, Xavi Alonso, puta madre, ¿no? Así. Y es lo más expresivo que lo he visto en toda la temporada, ¿no? Así, como quien... Yo lo decía ayer, ¿no? Como quien está viendo... No quiero... Yo creo que ya todos vieron Oppenheimer, ¿no? Y quienes no la vieron, pues ya tampoco... No les importa que les suelte un spoiler, pero estoy avisando para que ya se vayan de este podcast, que se suscriban a Instagram, no se olviden, Barack Feber, háganse miembros en Instagram, ya se pueden ir los que no quieran escucharme hablar un poquito, que ya me voy, no se preocupen, no se preocupen los que se queden, de esta película que acaba de ganar el Oscar, ¿no? Oppenheimer. Es como si estás viendo la película Oppenheimer, y claro, pues ningún tarado... Cuando hacen el ensayo de la bomba, no quiero tampoco, para aquellos que se hayan quedado y todavía quieran verla, no voy a entrar tanto en detalles, pero pues, además la historia es conocida, ¿no? O sea, no mamen, un poquito de cultura general. No, como que spoiler, güey, esa historia. Entonces, claro, la ves y por más que te quieren poner la emoción, ¿no? Cinematográficamente es una película, por supuesto, muy bien lograda, no voy a venir yo a descubrirlo. Pero tú como espectador dices, a ver, güey, ya sé lo que va a pasar, no mames, o sea, el mundo no se va a acabar, va a ser un éxito este ensayo. Pero te hacen dudar, ¿no? En algún momento en el que, puta, a ver, ¿va a salir o no va a salir? ¿Va a explotar esta madre o no va a explotar? Y al final explota. Pero, claro, tú como espectador no puedes decir, ¡sí! ¡A huevo! ¡A huevo! No, güey, ni en esa película ni en ninguna, ¿no? Güey, sabes que... Pues, por mucho que te emociones, a lo mucho una película sí que te puede hacer llorar, pero como que nadie se entera, ¿no? Pero ser muy efusivo porque el protagonista pudo conquistar a la mujer que le era esquiva, o porque el villano al final no pudo salirse con la suya, o porque Batman pudo pues, ganarle al güey al que se haya enfrentado en su película en turno, o a Bruce Willis no lo mataron en Duro de Matar, o a Tom Cruise en Misión Imposible, al final no fue imposible y consiguió la misión, pues no te emocionas, o sea, güey, no, y es así Xavi Alonso con su equipo, es como si estuviera viendo una película que pase lo que pase, no le inmuta, le da gusto, le gusta, como nos gusta a nosotros ver ese tipo de películas, pero tampoco se sorprende ni se emociona, y su reacción es idéntica a la que tenemos nosotros cuando vemos una película, no nos podemos a festejar, ¿no? Que acabe bien. Y es lo mismo, Xavi Alonso viendo a su equipo, el Bayer Leverkusen, que es una joya, es una verdadera joya, y que bueno, ojalá se enfrenten al Liverpool, todos los ingredientes que tendría, ¿no? Y se enfrentan, si se hubieran enfrentado antes, pues hubieras tenido el Xavi Alonso yendo a Anfield, y eso también, ¿no? En el contexto de que se va Jürgen Klopp y que todo el mundo quiere a Xavi Alonso y algunos damos por hecho que va a llegar a Liverpool, habría sido muy interesante, pero mejor que se enfrenten en la final, solo habrá que esperar que la Roma o el Milan no hagan en semifinales la travesura de eliminar al Bayer Leverkusen, sino es que no hay que descartar un equipo tan complicado como el West Ham, campeón además de la Conference League, que sabe jugar, ya ha aprendido a jugar este tipo de partidos, pues igual como el Caravage no pudo, a pesar de tener 2-0 dos veces abajo al Bayer Leverkusen, a lo mejor el West Ham, si te va ganando 2-0, no te lo suelta, ¿eh? Es decir, el West Ham sí tiene portero, no como el Caravage, que además hay que decirlo, ¿no? De los tres goles que le mete el Liverpool, otra vez el Leverkusen, dos es porque no había portero, ¿no? Sí había una presencia de un tipo ahí, pero que no paró nada. Contra el West Ham, eso no va a pasar, ¿no? Sea Fabianski o Areola, eso no va a pasar. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.
Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.